En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Bienvenido a Los Cuatro Elementos. Comienza la edición número 50, un número redondo del programa semanal de medio ambiente de tu emisora, de Radio Castilla-La Mancha. Hoy tenemos por delante un programa muy variado en el que tendréis la oportunidad de escuchar cosas muy interesantes a cargo de un plantel de invitados de lujo que paso a comentaros. Hablaremos de Félix Rodríguez de la Fuente, que de seguir vivo habría alcanzado en estas fechas los 90 años de edad. Para hablarnos de él, intervendrá en el programa Joaquín Araujo, que es una de las personas que más sabe sobre Félix, dada la relación personal y profesional que mantuvo con el recordado naturalista. También me acompañarán en el programa Francisco y Félix Romero, dos alpinistas de raíces manchegas que en la actualidad residen en Yeles, en la provincia de Toledo. Los hermanos Romero llevan 25 años escalando cumbres por todo el mundo, en particular montañas de América, dentro de un interesante proyecto ligado a la protección del medio ambiente y de las culturas indígenas, el proyecto Cumbres del Pacífico. Conoceremos en detalle su actividad y nos desvelarán algunas otras facetas interesantes que llevan a cabo paralelamente a su condición de montañeros. Félix, por ejemplo, acaba de publicar su primera novela titulada El árbol de los pigmeos, que nos dará a conocer. El programa lo completaremos hablando de humedales y cambio climático en nuestra región, al hilo de una investigación que ha llevado a cabo un equipo de la Universidad de Valencia. Tendremos en Los Cuatro Elementos al viceconsejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades, Agapito Portillo, que nos ilustrará sobre un asunto que preocupa, el de los impactos que el citado cambio climático tiene en los humedales castellano-manchegos. Te recuerdo la dirección del correo electrónico del programa a la que puedes escribirnos para hacernos cualquier sugerencia, como darnos a conocer algún problema medioambiental que conozcas de primera mano aquí en la región, o alguna ruta o rincón de naturaleza que merezca la pena visitar. Toma nota, por favor, loscuatroelementos@cmmedia.es. Te lo voy a repetir. Los Cuatro Elementos, todo junto y con cifra, @cmmedia.es. Y hoy despediremos el programa con la música de Mark Knopfler, el que fuera líder de los Dire Straits. Comenzamos ya el programa. Es imposible escuchar esta sintonía sin recordar con añoranza a uno de los programas de televisión española que marcaron una época. Estoy hablando de El hombre y la tierra, a cargo de Félix Rodríguez de la Fuente, del que el pasado 14 de marzo se cumplió un doble aniversario, el de su nacimiento y el de su muerte. Nació hace 90 años en Poza de la Sal, un pueblo del norte de la provincia de Burgos, y falleció hace 38 en Alaska en un desgraciado accidente de avioneta. Hoy Joaquín Araujo no está aquí físicamente conmigo en el estudio, pero lo tengo al otro lado del teléfono para que pueda hablarnos un poquito sobre Félix. Se me hace raro hablar con Joaquín en la distancia. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás?
Pues muy bien y bienvenido de tus lejanísimas latitudes.
Sí, todavía no nos hemos visto desde que volví de la Antártida, pero bueno, en breve lo haremos y ya te contaré un poco cómo ha ido la aventura.
Sí, sí, estoy deseando que me cuentes porque me ha dado mucha envidia estos días.
Bueno, todavía tienes oportunidad, a ver si enganchas algún año esa experiencia. Bueno, Bueno, pues de Félix Rodríguez de la Fuente se ha hablado y se ha escrito mucho, y tú además lo has hecho en muchas ocasiones, dada esa relación que tuviste con él, no solo profesional, sino también personal y con su entorno familiar. Lo primero que sí. te quería preguntar, Joaquín, es cómo llegaste a conocer a Félix, cómo surgió ese encuentro inicial.
Pues algo que llamamos fortuna debía estar de mi lado, porque fíjate, yo era un jovencísimo naturalista que por supuesto seguía no solo los programas de televisión que le hicieron famoso, sino algo que ya era un poquito más restringido, que eran sus artículos en las revistas, La Actualidad Española en blanco y negro, es decir, unas publicaciones que como hombre que lee, pues para mí fueron más importantes leer a Rodríguez de la Fuente que verlo en la televisión. Pues esa fue mi forma de encontrarme con el personaje. Y luego, pues agárrate, porque un día suena el teléfono y es ni más ni menos de Rodríguez de la Fuente invitándome a comer. La historia hay que resumirla obligadamente, pero yo ya llevaba varios años dedicándome al estudio de las aves fundamentalmente y había hecho mis pinitos en la divulgación, había publicado ya una docena de artículos en las revistas, pues que en aquellos momentos existían, Vida Silvestre, Periplo, y se había enterado a su vez por compañeros que yo tenía ciertas habilidades como escritor. En fin, me fui a comer con Rodríguez de la Fuente y de aquella comida pues surgió que colaborara con él en la redacción y coordinación de la Enciclopedia de la Fauna Ibérica. Y eso desemboca en algo bastante peculiar, porque acabas de mencionar que mucho se ha escrito, mucho se ha dicho y muchos colaboradores tuvo, pero en mi caso fue excepcional porque se decidió que yo trabajara dentro de casa de Rodríguez de la Fuente. A mí la editorial me facilitó lo que se puede llamar un despacho, pero muy peculiar, porque estaba dentro de casa de Rodríguez de la Fuente y durante los últimos 6 años de su vida pues yo acudí en todas las jornadas laborables a la casa de Rodríguez de la Fuente. Y eso significa que le conocí en casi su intimidad, le conocí con sus hijas, con su mujer. Sí, que de fondo en la faceta humana de Rodríguez de la Fuente también tuve la suerte de conocer.
Y esa imagen que él transmitía en los documentales, en los capítulos del Hombre y la Tierra, una persona pues seria, carácter fuerte, ¿era así también en la realidad, tal y como se le veía o sí. tenía otra faz, digamos?
Sí, bueno, en realidad Félix es una de estas absolutamente conocidas figuras que tenía mucho más de personaje que de persona de cara al común de la opinión pública. Un personaje fascinante que era literalmente un encantador de todo tipo de voluntades, que transmitía muy bien y que sobre todo lo que radiaba de él era una extraordinariamente efusiva relación con la naturaleza. Luego, desde el punto de vista de las relaciones personales, pues evidentemente era un hombre bastante chapado a la antigua, tradicional, conservador y verdaderamente duro con todo el mundo. Era una persona extraordinariamente exigente para absolutamente todas las relaciones, incluyendo con lo primero con sus propias hijas y con su esposa y por supuesto con todos los demás. Yo afortunadamente gocé de una libertad de movimientos y en cualquier caso mi relación con él, la relación personal fue bastante buena.
Ya. ¿Sabes cómo le llegaron a ofrecer a Félix la posibilidad de hacer el programa de televisión? ¿Cómo surgió esa oportunidad? Porque él antes de ser ese personaje conocido, imagino que ya se movía un poco en el ambiente de la ornitología o del naturalismo, no lo sé.
Bueno, él fundamentalmente hay que situarle en una afición. Yo creo que incluso era bastante más, era casi una definición de su propio carácter. Se proyectaba a través del mundo de la cetrería. A él le fascinaban los animales que estaban en la cúspide de la pirámide, como tantas veces nos decía con su verbo absolutamente atronador y demás. Él era muy, muy cetrero, él le encantaba cazar con aves de presa y eso le llevó de alguna forma al punto en que todos le situamos. él ganó un concurso mundial, un concurso internacional de cetrería.
Cetrería, sí.
Y a partir de eso y de ser portada en el ABC, allá por el año, si no me falla la memoria, 1963, pues le invitaron a varios programas de televisión en los que contó, pues como luego lo haría infinidad de veces, con todo su entusiasmo, con esa extraordinaria capacidad de una narración apasionada y apasionante. Y a partir de ahí pues dijeron, bueno, pues este señor pues lo que tiene que hacer es venir aquí y seguir contándonos cosas de la naturaleza.
Y así
no estaba en sus planes convertirse en un divulgador.
Ya.
Fue un golpe de suerte y, por otro lado, unas habilidades personales. Yo siempre he definido a Félix como su propia voz. Si no hubiera tenido la voz que tenía y la capacidad de organizar historias a partir de esa oratoria, pues seguramente no hubiera sido
sí, yo creo que, de lo que fue. Yo creo que efectivamente que es el recuerdo que nos queda de él, ¿no? O sea, aparte de los magníficos documentales del Hombre a Tierra y luego los posteriores, ese discurso, ¿no? Esa manera de explicar las cosas y el énfasis que ponía, las palabras tan bien puestas ahí, tan bien colocadas, ¿no? Llamaba la atención eso.
Tenía un verdadero, porque entre otras cosas también le asistía, una portentosa memoria. Entonces, era una persona que, además de tener el tono de voz, la entonación adecuada, tenía esa capacidad para convertirlo todo en una suerte de drama o melodrama. Es decir, que le daba una conferencia y parecía que estaba representando una tragedia griega. Se ponía delante el micrófono de la radio y poco más o menos, y con las locuciones, la terminología que usamos para los textos de las películas, pues hacía lo mismo, lo convertía todo en una gigantesca aventura muy muy emocionante. Y eso, quieras que no, pues conecta con las
totalmente
facetas más receptivas del ser humano. Nos encanta que nos cuenten historias, y si nos las cuentan bien, con un tono grandilocuente, y todo eso ya, además tiene una trama interna narrativamente interesante, pues
ya estás enganchado,
te imanta, te colocas delante de la tele y te conviertes en un admirador.
Bueno, ya me queda muy poquito tiempo, Joaquín, simplemente para, a modo ya de conclusión, y agradeciéndote que hayas entrado por teléfono, que me resumas un poco cómo viviste ese momento terrible, ¿no? Del accidente, ¿no? De Félix en Alaska, y de la muerte no solo de él, sino también de sus acompañantes.
Sí, porque siempre nos tendemos a focalizar demasiado en la figura de Félix, pero Félix, como todos los grandes hombres, pues era también su equipo. Félix tampoco hubiera cosechado los triunfos sin una enorme cuantía de personas que desempeñaban muy correctamente sus funciones, y Teodoro Roda y Alberto Mariano, pues eran dos magníficos técnicos de imagen, sin los cuales pues no se hubieran conseguido ni la mitad de las secuencias que todo el mundo tiene en la cabeza. Y además eran muy buenos amigos. Yo compartía con ellos muchísimas preocupaciones y muchísimas diversiones. Estuvieron en mi casa viviendo algunos días en pleno campo, así que éramos muy amigos, y por supuesto, siempre que recordamos a Félix, recordamos también a los compañeros muertos. Pero fíjate, desde un punto de vista personal, pues una conmoción enorme, porque anecdóticamente diré que a mí me despiertan los editores de la última enciclopedia que estábamos haciendo, Editorial Urbión, a las 6 de la mañana, me dicen que Félix se ha matado unas horas antes, ¿no? Yo me levanto, me visto y me voy a casa Radio La Fuente, que hubiera ido 2 o 3 horas más tarde a mi despacho, pero me puse a disposición de la viuda para lo que fuera menester y necesario. Y a lo largo del día, y esto es absolutamente abrumador porque es definitivo en mi propia trayectoria, yo soy encargado, tanto por la gerencia de Televisión Española como por los editores, de terminar la obra. Incluyendo la viuda. A mí, la viuda, la gerencia de Televisión Española y los editores, a los tres al unísono me dicen, bueno, tú tienes que terminar lo que Félix no va a terminar, ¿no? Porque se ha muerto. Bueno, pues imagínate lo que supone eso desde un punto de vista responsabilidad y desde un punto de vista profesional.
Claro.
Y tuve que dedicar los 4 años siguientes, hasta el año 84, yo no conseguí culminar toda la obra de Rodríguez de la Fuente.
Fantástico. Bueno, pues ahí quedan esas palabras tuyas de recuerdo a Félix Rodríguez de la Fuente. Yo creo que vamos a, en alguna otra ocasión, a volver a retomar la historia de Félix, porque es apasionante y bueno, pues yo creo que un ejemplo, ¿no? A seguir en cuanto a esa trayectoria como divulgador de lo que tú haces también, Joaquín, de todo el tema de la naturaleza. Y bueno, ya la próxima vez te tengo ya aquí cerquita y seguimos hablando de temas.
En unos pocos días nos vemos.
Muy bien, Joaquín. Pues muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo igualmente a todos.
Como dice la canción, no hay montañas lo suficientemente altas para los hermanos Romero, añado yo. Me acompañan aquí en el estudio Félix y Francisco Romero, a los que doy la bienvenida a los Cuatro Elementos. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti.
Bueno, si mis fuentes de información son correctas, vuestros padres son de Granátula de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real. Aunque os habéis criado a caballo, me parece, entre Barcelona, donde creo que nacisteis los dos, Fuenlabrada, Madrid, y ahora vivís en Yeles, aquí en la provincia de Toledo, y desde hace ya 25 años empezasteis a escalar montañas por diferentes rincones del mundo, y desde el año 2000 os embarcasteis en un interesantísimo proyecto que se llama Cumbres del Pacífico, y lo primero que os pregunto es cómo surgió esa iniciativa. ¿En qué consiste? ¿Qué objetivos perseguís con ella? Cualquiera de vosotros me podéis responder. Francisco, por ejemplo.
Sí, bueno, la verdad es que es a veces no sabemos muy bien por qué surgen estas cosas, ¿no? A nosotros nos surgió porque era el primer viaje que hacíamos. Nosotros somos hermanos, como bien has dicho, y era el primer viaje que hacíamos importante a la montaña, fuera de España, a la cordillera andina, que además era una cordillera que nos enamoró desde siempre, ¿no? Más que el Himalaya. Hay gente que pues se enamora del Himalaya, nosotros nos enamoramos de los Andes, ¿no? Y aquella fue la primera vez que fuimos y pensamos que sería muy bonito repetir. Fue una experiencia muy especial, ¿no? Fue una experiencia muy especial por muchas cosas y pensamos que lo bonito realmente sería repetir y hacer más expediciones juntos, ¿no? Y entonces, bueno, pues no sé muy bien cómo, pero dijimos, oye, ¿por qué no venimos y escalamos la montaña más alta de cada país del Pacífico americano? Recorremos América desde el Ártico a la Antártida, ¿no? Y ahí empezó todo. La verdad es que fue un poco una apuesta de quijotesca, ¿no? Envalentonados, y pues aquí estamos ya, ¿no? Es decir, en el 70-80% del proyecto.
Qué barbaridad. Y bueno, imagino que os lo han preguntado muchas veces, y imagino que llevaréis la cuenta, ¿no? De las cumbres que habéis hecho, del número de expediciones. ¿Hacéis una al año, más o menos, o no?
Ha habido épocas y épocas. Ha habido épocas en las que casi sí que hemos hilado en el periodo más o menos de un año. Hemos continuado en la siguiente montaña, es decir, hemos empalmado casi dos montañas en 2 años seguidos, y en otras que por circunstancias personales, familiares, pues hemos tenido huecos de hasta 4 años entre medias, ¿no? En viajar a América. Al final, claro, pues nosotros trabajamos, es decir, hacemos nuestra vida profesional al margen de nuestra pasión, y claro, pues tienes que armonizar muchas veces tu periodo vacacional con los recursos económicos, con armonizar también un poco el aspecto familiar, y eso nos hace que no todos los años podamos plantearnos marcharnos a América, aunque ahora ya sí, en esta parte final, el objetivo es, nos quedan dos de las grandes montañas para acabar todo el continente, pues es este año marchar a Alaska y el que viene a Canadá. Entonces vamos a plantearnos que sí, que este año y el que viene podamos estar pisando América otra vez.
Y el objetivo, creo recordar que lo comentó Francisco, es siempre intentar ascender las cumbres más altas, los picos más altos o los más... singulares o cómo hay algún criterio ahí? O
sí, no es la montaña más alta.
La más alta
de cada país del Pacífico, ¿no? Cuando pensamos en los Andes, pues claro, decir, para cualquier montañero los Andes son un paraíso, ¿no? Es decir, piensas en las grandes montañas del Perú, en la Cordillera Blanca o en la Cordillera Real Boliviana, en la cordillera más al sur, en Chile y Argentina, Aconcagua, Ojos del Salado, es decir, son grandísimas montañas y hay tantas, pues que uno dice, oye, pues mira, vamos a escoger y vamos a escalar las más altas, ¿no? Claro, en ese momento, pues tampoco, la verdad es que cuando lo planteamos al principio no conocíamos que había más al norte, ¿no? Porque nosotros estábamos muy enamorados de los Andes, pero claro, luego surgieron pues otras montañas en América Central, en México, ¿no? Es decir, en Mesoamérica, en América del Norte, es decir, hubo que ir asumiendo la montaña más alta de cada país que vertía el Pacífico, ¿no?
Os encontraréis algún volcán también por ahí, seguro.
Claro, lo interesante de este periplo es que luego también con el tiempo íbamos descubriendo que no es que solamente subíamos la montaña más alta, sino que, por ejemplo, decir, hemos subido la montaña más alta de América, ¿no? Y la montaña más alta del mundo fuera del Himalaya, ¿no? Que es el Aconcagua. Hemos subido el volcán activo más alto del mundo, que es el Ojos del Salado, en Chile. Hemos subido la montaña cuya cumbre está más cercana al sol, ¿no? Que es el Chimborazo, en Ecuador. Y luego, claro, en la aclimatación al final, pues estás obligado a subir otras montañas. No siempre llegas y subes la montaña a la que vas, sino que ha habido expediciones en las que, pues, por ejemplo, en Chimborazo, en Ecuador, pues para subir el Chimborazo, pues aclimatamos en Illinizas, aclimatamos en Cotopaxi, o sea que te obligas a subir otras montañas en el proceso de aclimatación, ¿no? Entonces
sí, que no puedes llegar allí y subirte un 6.000, claro. Así no. Tienes claramente que
no es recomendable.
Claro, y ya que habéis subido alguno de los volcanes, que hay muchos en los Andes, claro, eso también requiere que cuando ya llegas ahí cerca del cráter, son volcanes que en muchos casos tienen emanaciones, gases, ¿lleváis un equipo especial para ello, máscaras o cómo...?
No, la verdad es que no las llevamos, ¿no? Es decir, sabemos que se producen, de hecho, pues efectivamente, sobre todo los más activos, los que hemos encontrado más activos son los ecuatorianos, ¿no? Es decir, incluso en volcanes, por ejemplo, como el Pichincha, que es un volcán pequeño, pero es el volcán donde se fundó y está recostada la ciudad de Quito. Pues cuando hicimos, que fue uno de los volcanes de aclimatación, pues efectivamente encontramos arriba emanaciones y olor a azufre y vapores sulfurosos, ¿no? Sí. Bueno, vas con más cuidado. Esto siempre es llegar a tiempo, ¿no? como diría mi madre, ¿no? Esto algún día es llegar a tiempo, ¿no? Y es que no se produzca ninguna erupción ni nada.
Sí,
esto
no coincida,
pero creo que no son volcanes como uno puede pensar, pues en Hawái, o sea, no son volcanes de una actividad permanente con grandes calderas o avenidas, ¿no? Coladas. No, son volcanes que están, sabemos que están ahí, están latentes, que en cualquier momento pueden se puede provocar una erupción, que tienen esos efectos, digamos, residuales, como son las emanaciones de gas y demás. Pero bueno, no.
Yo hace muy poco he estado en la Antártida, fuera de micrófono, de hecho os comentaba que imagino que eso también para vosotros puede ser un importante reto, ¿no? Y una culminación de alguna manera a este largo periplo que lleváis ya por toda esa cordillera que da el Pacífico, ¿no? ¿Os lo podéis llegar a plantear? ¿Lo habéis pensado?
Sí, de hecho es, digamos, la culminación del proyecto. Acaba en la Antártida, es decir, el proyecto, como decía Paco al principio, pretende subir la montaña más alta del continente americano, del Pacífico americano, y culminar en la Antártida, porque en todo nuestro periplo, digamos, nuestro objetivo no es solamente la parte deportiva, ¿no? La parte de actividad física. Yo creo que año tras año, a medida que hemos tenido oportunidad de comunicar, de divulgar y de hacer cosas, se nos ha visto más cada vez en hacer llamamientos sobre temas de cambio climático, sobre temas de pérdida de biodiversidad, sobre temas de respeto a los pueblos indígenas. Entonces, nuestro hilo conductor no es solamente subir la montaña de por sí, es estar en la montaña, es ver lo que vemos en las montañas, trabajar el hermanamiento entre España y América. Y en todo ese proceso de reivindicación de respeto al planeta, creemos que la Antártida pues es al final ese continente todavía prístino que hay que que hay que mantener y hay que reivindicar de todos, ¿no? Entonces el proyecto, acabar con él en la Antártida, tiene para nosotros ese simbolismo de decir, bueno, después de haber recorrido toda América y de haber estado una serie de años comunicando sobre cosas que creemos que son importantes, pues reivindicar en la Antártida también la conservación del continente antártico para la humanidad.
Por seguir un poco con el tema de las ascensiones que habéis hecho, bueno, en tantos años se imagino que mil cosas que podréis contar, pero no sé, quizá porque me podéis comentar momento más crítico, mayores peligros que habéis vivido en alguna ascensión, en alguna situación, en algún viaje, no sé, contando sí. alguna cosa de esas, que estas cosas además me gustan mucho.
Da morbo.
No, por el tema morboso, sí, sino sí. porque tienen un cierto interés, hacéis algo excepcional, entonces pues de alguna manera seguro que nuestros amigos sí, pues, cuando les contéis alguna cosa de estas...
Sí, yo además siempre suelo decir cuando la gente, muchas veces, ¿no? La gente que no conoce el medio, pues te dice, ay, un día os va a pasar algo, te vas a matar, ¿no? Y solemos decir, bueno, es que tú te piensas quedar aquí, ¿no? Es que entonces no te importa. Digo, no, yo si me dices que voy a perder una uña, ya me quedo en casa, ¿eh? O sea, nosotros siempre vamos a las montañas pensando en que no va a ocurrir nada, pero somos conscientes de que puede ocurrir, eso es obvio, ¿no? Somos gente que le tememos al medio, ¿eh? Es decir, no somos temerarios. Sabemos que la montaña es mucho más poderosa, inmensamente más poderosa que nosotros, la montaña y la naturaleza, y por tanto nosotros vamos con un respeto enorme. Y sí, claro, en estas 10 expediciones, o estas 8 o 9 expediciones que llevamos, hemos tenido algún rifirrafe importante. De hecho, el proyecto empezó precisamente por un rifirrafe importante, ¿no? Es decir, la primera montaña que hicimos en el 2000 en el Sajama, era el Nevado Sajama en Bolivia, la montaña más alta de Bolivia. Y tuvimos un problema muy serio, nos quedamos atrapados arriba en el descenso porque nos cogió una tormenta, nos quedamos separados, íbamos mi hermano, yo y otro compañero en esa expedición. Uh-huh. Y tuvimos que arriesgar, el compañero se quedó a 400 metros de cumbre y nosotros decidimos apostar e ir a por la cumbre, y nos cogió arriba la tormenta, no se veía, y bueno, pues nos perdimos y tuvimos que pasar una noche un poco pesada, 6.000 metros con lo puesto, y después de muchas horas de esfuerzo, de cansancio. Es decir, la verdad es que siempre hemos dicho que aquel fue nuestro segundo nacimiento, y es así, la montaña nos perdonó la vida. Nosotros pasamos una noche de mucha lucha y mucho tesón, pero la montaña nos perdonó la vida, ¿no? Y curiosamente, en lugar de abandonar, que podía haber sido, y de hecho abandonamos durante un tiempo, pero nos sirvió de espoleta, ¿no? Y al cabo de un par de años dijimos, oye, no, esto lo llevamos a la sangre y tenemos que seguir, ¿no? Y así hemos seguido, y luego, pues bueno, ha habido sustos. El Chimborazo también, tuvimos un descenso. La primera expedición al Chimborazo, que hemos hecho dos, en el 2008, tuvimos un descenso muy peligroso porque yo tuve un proceso de gastroenteritis. Estuve 2 días prácticamente sin poder ingerir líquidos ni comida, y aún así, pues, estas cosas que tenemos los montañeros, pues a veces dice, venga, vamos a intentarlo, ¿no? Y tuvimos un descenso muy malo, donde mi hermano me tuvo prácticamente que bajar, pues, prácticamente ciego y desde los 6.000 metros hasta abajo, ¿no? Y luego, pues, claro, multitud de pequeñas cosas, de sustos, de momentos en los que dices, ahí va, casi me voy para abajo y no te vas. Sí, de esos uno tiene que convivir con ellos. Pero ya te digo, no es temeridad, es simplemente que el medio es así y que sabemos que bueno, pues que en algún momento, a veces te encuentras, como nos pasó este año en Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, que es una montaña en un paraje increíble, donde el peligro no es tanto la montaña sino las serpientes, ¿no?
Ah.
Y entonces claro. Vas pensando y dices, no, si yo creo que la montaña me va a tratar bien, pero cuidado, nos decían, como sí. Te pique la tumba burras, duras 20 segundos. Y bueno, pues otra. Es decir, cada montaña, al estar en un entorno tan peculiar, tan propio, es decir, con unas características particulares, pues tiene una serie de peligros que a veces, bueno, están ahí y que hay que evaluar y, bueno, pues luego ser cauto.
Por ejemplo, enlazando con el tema de la Antártida que antes hemos abordado, allí tienes el peligro añadido del aislamiento, es decir, en cualquier país de estos, aunque son zonas que están lejos de un núcleo de población, pero bueno, si hay un problema muy serio, pues se pone un dispositivo más o menos rápido en marcha. Claro. Y a lo mejor en poco tiempo tienes un helicóptero cerca, ese tipo de cosas, ¿no? Pero en la Antártida eso no es así. Entonces, cuando uno asume pues una escalada exigente, tiene que tener también en cuenta ese factor, ¿no? Y es una dificultad añadida, por así decirlo, y también te estimula un poco, pues es un reto, ¿no? Personal. Os iba a preguntar un poco al hilo de todo esto que estamos hablando ahora, que para un montañero como vosotros, es más importante la preparación física o la mental, ¿no? Cuando estás en esas situaciones un poco límites, la cabeza yo creo que tiene que funcionar bien. Y eso exige, me imagino, una preparación previa, ¿no? No todas las personas tienen esa capacidad en ese momento de tomar una decisión acertada, ¿no?
Sí, sin duda, hombre, indudablemente tienes que estar en unas condiciones físicas aceptables, ¿no? Más que aceptables para hacer. Ahora que mencionamos, por ejemplo, el tema del aislamiento, por poner un ejemplo, ¿no? El Ojos del Salado, que nosotros lo hicimos por la parte argentina, nosotros estuvimos 13 días los dos solos en la montaña también. Y la población más cercana estaba a 200 kilómetros. Entonces, estar 13 días, aunque estés bien físicamente, pero con ese come-come de que una torcedura de un tobillo, pues hace que te tengas que esperar ahí hasta que alguien venga, que, ¿no? Te llevas un teléfono satelital, ¿no? Por si acaso, pero claro, cualquier fallo pues es fatal. Entonces la parte psicológica, claro, es importante. Quizá nosotros nos hemos dado más cuenta de este tema cuando la gente nos lo pregunta, ¿no? Porque, pues, no sé, o sea, tú realmente te ves fuerte, te ves que bueno, pues que es lo que quieres hacer, te puede mucho la pasión, el deseo de estar allí. Y quizá hasta que no estás en una situación extrema no te das cuenta de lo importante que era tu condición mental, ¿no? En ese momento, ¿no? El caso, por ejemplo, que comentaba antes Paco del Sahama, en el Nevado Sahama. Pues claro, desde que en aquel momento te pierdes a las... ya no es que nos perdiéramos, porque nos perdimos, tuvimos que hacer un descenso bastante complicado por un glaciar por el que no hay ruta de ascenso, es decir, descendimos la montaña por un sitio en el que no hay abierta ruta de ascenso, y luego, claro, desde que se pone el sol hasta que vuelve a amanecer, estuvimos... ahí aguantando, ¿no? Entonces te das cuenta cuando estás en una situación así de extrema, que realmente eres más fuerte de lo que te pensabas, ¿no? Es decir, que la cabeza llega a ser verdaderamente el motor de todo, ¿no? Y te hace tener siempre la esperanza de que vas a salir adelante y no pasa nada. Entonces, mentalmente, desde luego, para una actividad como la montaña, pues tienes que estar fuerte. Si estás no convencido, yo entiendo que te bajas a la primera de cambio, ¿no? O sea, sí. Y de hecho, hay veces, yo creo que todos hemos tenido el típico fin de semana de irte a Gredos y decir, no, mira, hoy no voy, me quedo en casa y
claro, bueno, ya, es una de las cosas en las que muchas veces cuando la gente dice, oye, ¿por qué te gusta tanto la montaña? Digo, es que yo no he encontrado otro sitio donde la realidad sea tan poco falseable. Es decir, todo el mundo trata de aparentar en la vida cosas que no son. Es decir, yo creo que todos, en alguna ocasión, más o menos, delante de un ligue o ante un jefe, todos siempre tratamos de aparentar lo que no somos. Pero la montaña no puedes hacerlo. La montaña te pone en tu sitio. Es decir, no basta con desear llegar, con desear estar ahí arriba, ¿no? Te lo tienes que ganar segundo a segundo, ¿no? Y además nadie te ve. O sea, que es que además todo lo que haces no tiene difusión. Por lo tanto, si no lo sientes mucho, si no lo llevas muy dentro, es imposible que estar allí, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran, el punto que hace que esto sea diferente, ¿no? Es decir, es un mundo realmente auténtico, ¿no? Yo no he conocido ningún otro tan puro, ¿no?
Mi acercamiento a la montaña, que evidentemente no es el vuestro, pero bueno, como, digamos que montañero más aficionado, bastante más que vosotros, pero sí que llego a percibir eso, ¿no? Ese atractivo, ese reto personal, esas sensaciones únicas que no me dan en otros lugares, y hay muchos sitios distintos, pero es cierto, o sea, en la montaña estás tú ahí solo y en un momento dado pues tienes unas sensaciones muy especiales, ¿no? Que no se viven en otros sitios, ¿no? Os quería también preguntar, bueno, ya me habéis explicado que os tenéis que buscar ahí vuestros huecos en vuestras agendas, en vuestras respectivas actividades para conseguir ir haciendo estas expediciones, pero también imagino que tienen un coste, ¿no? ¿Cómo conseguís ahí dinerito para poder ir a Bolivia, subir a tal montaña, a tal otra? Imagino que complicado, ¿no?
Pues el dinerito es complicado, sí. De hecho, a día de hoy, pues si tuviésemos que hacer así una cifra redonda, te diría que el 95% del coste lo hemos financiado de nuestros propios ahorros. Al final, un viaje a la Aconcagua, o un viaje a Bolivia, ¿no? Al Sahama y tal, pues te puede costar 3.000 euros, es lo que puedes invertir entre avión, el material que te puede hacer falta para esa expedición, la comida y tal y que cual. Y bueno, pues esa es la capacidad de ahorro que vas sacrificándote de otras cosas, de no cambiar de coche, de ir ahorrando, y al final pues lo haces. Hay expediciones que, por ejemplo, ahora la que nos enfrentamos en Alaska, donde ya el coste se dispara, ¿no? Estamos hablando de una expedición de más de 8.000 euros por cabeza. Y claro, aquí el problema es que ya la cifra ya empieza a ser respetable, ¿no? El año que viene en Canadá será otro tanto y la Antártida pues se escapa, ¿no? De precio. Entonces, bueno, estamos intentando conseguir el apoyo de alguna manera institucional y a partir de ahí también intentar que alguna empresa, que algún sponsor nos apoye en esta última fase del proyecto, sobre todo porque también hay un momento filosófico, ¿no?, de mi hermano y mío que es el que nos hace, ¿no?, enfocar el tema de buscar financiación, que es, bueno, vamos a ofrecer algo cuando realmente creamos que ya tenemos algo que ofrecer, ¿no? Entonces, nos costó mucho pedir financiación para cualquier otra expedición porque realmente dices, bueno, el proyecto está por hacer todavía, ¿no? Pero ahora ya sí que está al 70%, volveremos de Alaska, será el 80%, nos quedarán dos montañas y hay mucho bagaje, mucha experiencia, mucha información gráfica, muchas cosas que se pueden contar y mucha credibilidad del proyecto como para que alguien quiera ayudarnos a eso, ponerlo en valor, ¿no?, para la sociedad, ¿no? Y antes te comentábamos fuera de antena nuestro compromiso especialmente con esta región, con Castilla-La Mancha, porque, bueno, creemos, o sea, somos de aquí, has mencionado antes los orígenes, ¿no? Uh-huh. Que, oye, enhorabuena, porque no sé cómo has conseguido esa información que no te habíamos dado, pero efectivamente, ¿no? Somos de esta región, nuestros padres son de aquí, y de alguna manera creemos que es importante que la sociedad castellano-manchega también pues saque pecho y tengamos pues expedicionarios, montañeros, gente que hace cosas y que nos permite posicionar también a Castilla-La Mancha en un escenario de actividad exploratoria, de geográfica, ambiental, pues permíteme que diga de primer nivel, ¿no? Porque, bueno, creo que lo que estamos haciendo uh-huh. sí que está a un nivel bastante elevado.
Hay una cosa, sí, es que no me puedo contener, ¿no? Sí. Porque una buena amiga que está también tratando de echarnos un cable me decía el otro día, y si es que vosotros sois gente ordinaria que hace cosas extraordinarias. Ordinaria en el sentido del orden, ¿no? Sois gente normal que hace cosas extraordinarias, ¿no? Y por eso nos gusta tanto que el proyecto se quede en Castilla-La Mancha, porque yo creo que esta es una comunidad a la que se le debe decir, oye, veis, somos 2 millones de personas comunes, normales, acostumbrados a unos medios de vida muy tradicionales en muchos de los casos, que siempre hemos mirado con respeto y con admiración a otras comunidades autónomas españolas y no españolas, es decir, a otros países, y no nos hemos dado cuenta que aquí también hay gente que puede hacer cosas extraordinarias. No digo yo que lo nuestro sea extraordinario, yo creo que de alguna manera lo que sí nos trata de decir, oye, la gente normal también puede hacer cosas diferentes y buenas y potentes, ¿no? Y por eso nos gusta que el proyecto y que la idea se quede aquí, es decir, para nuestros conciudadanos. Yo creo que donde más valor aporta, pues es en nuestra tierra, ¿no?
En tu caso, Félix, creo que eres licenciado en Ciencias Ambientales, también he leído Ingeniería Forestal, uh-huh. y acabas de sacar tu primera novela.
Sí.
Aquí lo vamos a anunciar casi en primicia, aunque ya estás empezando con la difusión de ella. Se titula El árbol de los pigmeos, publicada en Punto Rojo, y bueno, pues cuéntanos también ya...
En Círculo Rojo.
En Círculo Rojo, mira, ese dato estaba mal.
Luego me pega.
Círculo Rojo. Pues, te decía, cuéntame un poquito cómo surge ese proyecto editorial y, bueno, qué objetivo es el que persigues con este libro.
Bueno, pues yo creo que, bueno, la parte literaria o el proyecto, este proyecto literario surge pues de las inquietudes. Yo creo que tenemos muchas cosas dentro, tanto mi hermano como yo, ¿no? Que siempre estamos escribiendo cosillas, intentando poner en orden nuestras ideas, nuestras inquietudes. Y el árbol de los pigmeos es el resultado de 7 años de trabajo que yo hice, ¿no? Como responsable del programa de bosques de WWF, de ADENA, aquí en uh-huh. España. Y en aquel momento tuve la grandísima suerte y primicia de liderar 2 proyectos de cooperación, de la Agencia de Cooperación Española y de la Fundación Biodiversidad, en la cuenca del Congo, en materia forestal. Y bueno, de alguna manera yo me he dedicado muchos años a promover el uso responsable de los recursos naturales y más en concreto los bosques. Y a mí me interesaba mucho traducir eso no en un lenguaje técnico, sino en un lenguaje que sea fácil de absorber por la sociedad. Yo creo que la literatura es un gran vehículo para llegar a mucha más gente que digamos nuestro entorno tradicional, ¿no? De personas ya de por sí implicadas con
la problemática. En la radio también lo intentamos.
En la radio también, sin duda, claro. Y yo creo que, bueno, pues en este caso el proyecto literario va de eso, va de intentar, a través de una novela, contar, hablar de la vida y de la ecología en África, en África Central. Y como bien dices, y es novela como tal, pues bueno, la trama es una trama humana, es decir, no aunque el lector se va a meter dentro de los bosques de África Central, va a conocer cosas de geopolítica, de historia.
Y además yo creo que África sigue siendo la gran desconocida.
Sí.
Si has tenido la suerte que por trabajo o por turismo has estado en algún sitio de África, pues ya conoces un poco más esa realidad, pero yo creo que todavía es el gran continente desconocido para la mayor parte del público, ¿no?
Sí. Y a su vez muy cercano, porque
claro.
como dicen ellos mismos, ¿no? Por un lado, dice, en definitiva todos somos africanos, ¿no? Porque la especie humana viene de allí, pero es que además en el caso de España lo tenemos a 14 kilómetros y además hemos tenido colonias justamente, ¿no? En África Central, ¿no? Y es un poco, a mí me apena un poco todavía pues ver que hay una generación ya que ni siquiera sabe que Guinea Ecuatorial era española hace muy poco, ¿no? Cuando, bueno, mi hermano nació y todavía que yo era español, ¿no? Es decir, era un poco como decir, bueno, pues claro. esto hay que mantener vivo estos vínculos. Y bueno, de eso trata un poco el árbol de los pigmeos.
Perfecto. Voy a aprovechar, ya que estamos hablando de árboles, para anunciar a nuestros oyentes que el pasado 21 de marzo, coincidiendo con el inicio de la primavera, se dio a conocer el fallo del certamen Árbol Europeo del año 2018, de este año, al que hizo referencia en el programa mi compañero Carlos Macías cuando estaba yo por ahí por la Antártida. Bueno, pues había varios candidatos aquí de nuestro país para lograr ese galardón. Finalmente ha sido un alcornoque de 234 años de antigüedad localizado en el Alentejo, en aguas de Moura, en la vecina Portugal, y ha logrado el mayor número de votos. Y ese árbol se conoce con el nombre de silbador, porque por lo visto, pues es ensordecedor el ruido que hacen la gran cantidad de pájaros que hay allí en sus ramas. Según el libro Guinness de los récords, es el mayor alcornoque del mundo. Y hay que decir que en el segundo puesto de ese concurso quedaron los 7 olmos centenarios de la localidad extremeña de Cabeza de Buey, situados junto a la ermita de Nuestra Señora de Belén. Bueno, se nos está ya acabando el tiempo. Ha sido muy, muy agradable conversar con vosotros, conocer ese gran proyecto de Cumbres del Pacífico. Os animo a que lo culminéis, a que además se involucren aquí las instituciones y cualquier persona que pueda aportar algo, que Castilla-La Mancha esté presente, y os vuelvo a dar las gracias a los dos por haber estado aquí en el programa. Tenéis las puertas abiertas de los 4 elementos para contarnos cualquier otra cosa que surja en el futuro al hilo de vuestra actividad. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, José Miguel, y un auténtico placer estar contigo.
Un placer, sin duda. Muchas gracias, José Miguel.
Arranca la carrera para conocer a los futbolistas de oro esta temporada. Castilla-La Mancha Media convoca los premios Balón de Castilla-La Mancha de Fútbol y Fútbol Sala 2018. Reconocemos la calidad humana y deportiva de los jugadores de los equipos regionales dentro y fuera de los terrenos de juego. Buscamos a los jugadores de oro del fútbol castellano-manchego en las modalidades de fútbol y fútbol sala, masculino y femenino. Balón de Castilla-La Mancha de Fútbol. Los premios más prestigiosos del fútbol modesto en España. Balón de Castilla-La Mancha 2018. Y en esta edición, cualquier aficionado podrá formar parte del jurado de la votación final con sus votos para elegir a los ganadores. Balón de Castilla-La Mancha de Fútbol 2018. Arranca la carrera hacia el oro en CMM, con la colaboración de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha.
Por las calles hay un rumor, él no te da el amor.
Esta semana el número uno de la cuenta atrás se lo han llevado Juan Magán, Belinda y Manuel Turizo con Déjate Llevar.
Solo quiero bailar sola, dejar lo malo atrás. Ahora nadie te controla, no te hará daño jamás. Solo quiero bailar sola, ser que te hicieron mal, ser el que te salve ahora. Ven y déjate llevar, ven y déjate llevar.
Esta es la canción más importante en Castilla-La Mancha Media durante toda esta semana en la cuenta atrás, que como siempre vuelve este próximo sábado y domingo a partir de las 11 de la mañana.
Juan Magán, Belinda, Manuel Turizo,
Snowa.
Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
De una ocasión hemos hablado en el programa de los humedales de la región. Os recuerdo que en Castilla-La Mancha contamos con del orden de 450 y también hemos hablado de su vulnerabilidad ante el cambio climático, lo que exige una política de conservación decidida desde el gobierno regional. Bueno, tengo al otro lado del teléfono a Agapito Portillo, viceconsejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades. Bienvenido a Los Cuatro Elementos.
Hola, muchas gracias.
Bueno, te quería preguntar en primer lugar que ¿cuál es el estado de salud actualmente de los humedales de Castilla-La Mancha? Yo me imagino que con las lluvias que se han venido produciendo desde febrero, pues la situación crítica que veníamos atravesando de sequía en general en la región, pues ya poco a poco ha ido desapareciendo, ¿no?
Bueno, pues sí, efectivamente. El estado de salud en este momento, un poco derivado de que la situación climática ha cambiado en los últimos días con lluvias, pues ha mejorado notablemente, ha mejorado en los humedales y en la región en general. Eso no nos tiene que hacer perder la perspectiva. La perspectiva es que vivimos en una región muy seca, donde las precipitaciones son pocas, escasas, y donde el cambio climático resulta cada vez más evidente que se está produciendo, donde los veranos son más largos, donde las temperaturas son más altas y donde los periodos o los episodios de sequía se van prolongando cada vez más, alternados con otros periodos de lluvia. Entonces, pues es una cuestión que nos debe preocupar en la gestión de nuestros humedales, pues a medio y largo plazo.
Claro, porque digamos que entra dentro de la normalidad climática el que podamos tener una sequía como la que hemos venido atravesando, y bueno, todavía hay que ver cómo evoluciona la lluvia en primavera, pero en cualquier caso las proyecciones climáticas apuntan a que ese tipo de fenómenos pues pueden ir a más, pueden ser más intensas, más largas, más frecuentes, ¿no? Y digamos que es lo que un poco nos debería poner todos en guardia, ¿no? Para evitar que todo vaya peor, claro.
Efectivamente, los periodos de sequía, por ejemplo, que se han producido en lo que va del siglo, estamos a principios del siglo, pues han sido más habituales de lo habitual, de lo que era acostumbrado sí. Anteriormente. Cada vez se repiten más. Hay algunos años que se alternan con periodos de lluvia, pero hemos tenido en el 17 un año muy seco, igual que tuvimos en el 15, ¿no? En el 16 hubo una situación normal. Fueron dos años como muy 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 continuados de fuerte sequía, lo cual nos estaba llevando en España en general, en la comunidad autónoma en general, a una situación bastante bastante delicada. Por eso hay que plantearse cuál es el futuro que vamos a hacer pues con nuestra industria, con nuestra agricultura, con nuestros humedales, en general con todo para gestionar una situación climática que es muy cambiante y que va a ser adversa previsiblemente.
Claro, ¿son suficientes las figuras que hay ahora mismo de protección de los humedales de nuestra región? ¿Son distintas en función de cada zona? ¿O sería necesario, ¿no? En la línea de lo que está comentando, aumentarlas, ¿no? Esa protección, aumentarla en algunos casos para precisamente asegurarnos de su preservación.
Bueno, habría que ver los casos particulares. Como bien ha dicho, nuestros humedales son muchos, son amplios. En general están bien protegidos. La figura de protección que se tiene, algunos son reservas de la biosfera, son importantes. Lo que hay que hacer es trabajar en cuáles son los impactos que se están produciendo, poner en valor que muchos de ellos son sumideros de carbono y ayudan a la lucha contra el cambio climático, hacer algunas prácticas alrededor de ellos que favorezcan su mantenimiento en condiciones óptimas, que no se salinicen mucho, por ejemplo, o que las prácticas que a veces se producen de quemas alrededor pues se disminuyan. En fin, yo creo que más bien lo que hay que estar es vigilante, atento, ir implementando pequeñas medidas alrededor de los humedales para mantenerlos en buen estado. Las figuras de protección creo que en este momento son suficientes para preservar.
Sí, recordaban, bueno, ya fue hace tiempo el Día Mundial de los Humedales y tengo aquí un comentario que hicieron desde la Fundación Global Nature, ¿no? Y comentaban como algo importante o destacado que los ecosistemas más vulnerables que hay son justamente los humedales, los que tenemos aquí en nuestra región. Por lo tanto, pues hay que prestar especial atención a esos espacios. Digamos que el cambio climático va a ir afectando o ya está afectando a muchos ecosistemas, pero particularmente los humedales son más sensibles, ¿no? Por sus características, claro.
Sí, efectivamente, los humedales, por las características intrínsecas que tienen y por donde están situados, pues son muy vulnerables a las altas temperaturas. Disminuyen sus reservas de agua, como hemos visto en los periodos de sequía, notablemente. Sí. Eso crea unos problemas medioambientales de mantenimiento y de sostenibilidad bastante gordos. Con Global Nature, efectivamente, nosotros hemos colaborado, la Junta colabora en diferentes proyectos LIFE de conservación de los umbrales, ¿eh? Y bueno, pues se van sacando conclusiones y se van viendo qué es lo que se debe hacer. En el último proyecto que se mantuvo con la Fundación Global Nature, uno de las cuestiones era que la administración adquiría territorio alrededor de los humedales para preservarlos y así que no se hicieran prácticas que pudieran dañarles en sus inmediaciones.
En la presentación del programa hice referencia a la investigación llevada a cabo, creo, por la Universidad de Valencia, gracias a un convenio de colaboración con la obra social de la Caixa, algunos de cuyos resultados se dieron a conocer en fechas recientes en un encuentro al que hice antes referencia, que tuvo lugar en Mota del Cuervo. Por ya ir terminando, viceconsejero, ¿qué destacaría de todo lo que se contó allí sobre precisamente la gestión de los espacios protegidos que hay ahí en la Mancha Húmeda?
Pues se contaron como primera cuestión fundamental y que hay que ponerlo en valor, lo digo como elemento de conservación inicial, respecto a lo que se podía creer en otros estudios referente a otros humedales de otros sitios, los de la Mancha sí fijan el carbono, son unos elementos de fijación del carbono, las lagunas salinas. A menos salinidad fijan más, pero todos son elementos de fijación de carbono. Entonces, es la principal conclusión y muy importante que en ese aspecto, en la lucha contra el cambio climático, la fijación del carbono es de lo más importante. Lo que hay que hacer es tener un sistema de vigilancia adecuado y de prevención adecuado de las lagunas para que no sufran cambios importantes en sus reservas, ¿no? Que produzcan cambios en la salinidad y demás, para que sigan siendo una fuente de lucha contra el cambio climático y una fuente de fijación de carbono en ese sentido. Eso fue lo más importante que salieron de la reunión de Mota del Cuervo, donde se expusieron los resultados de este proyecto con la Universidad de Valencia.
Pues muy interesante, porque digamos que la solución está donde puede también estar el problema, ¿no? En esa vulnerabilidad, pero si nos mantenemos vigilantes todos y el estado de salud, como antes se preguntó al principio, pues es bueno de los humedales, pues nos ayudarán a contrarrestar o a combatir ese cambio climático que desde luego está en marcha y que estamos viendo que está teniendo impactos en muchos sitios.
Efectivamente, en ese sentido, nosotros en la lucha contra el cambio climático pues hacemos todo tipo de actuaciones. Avanzaros que dentro de pronto, por ejemplo, respecto al viñedo, tan importante en esta comunidad autónoma, con la Fundación Empresa y Clima, igualmente va a haber un par de jornadas dedicadas a agricultores y bodegueros para ver el impacto climático sobre las plantaciones de viñedo en un futuro y hacia dónde tiene que ir el viñedo. Nosotros pues intentamos desde la administración adelantarnos un poco y poner medidas y concienciar a los sectores, a los agricultores, a los ciudadanos, a la parte medioambientalista de las medidas que hay que ir tomando poco a poco para estar preparados pues en lo que parece que se nos avecina a todos, que es un cambio estructural del clima y que parece que no va a ser en estos momentos muy reversible.
Claro, y ahí tenemos que irnos adaptando y tomar esas medidas que desde luego son de agradecer. Pues desde aquí, desde este programa, desde Los Cuatro Elementos, estaremos al tanto de todas estas actividades que nos acaba de apuntar y le agradezco a Agapito Portillo, viceconsejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades, que haya participado en este programa y nos haya aportado esta información. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hoy me despido de ti con la música de Mark Knopfler, con un clásico de su repertorio. Está sonando ya Irish Boy, chico irlandés, que fue el tema central de la banda sonora de Call, película de 1984, cuya trama gira en torno al problema del IRA en Irlanda del Norte. Espero que te hayan resultado interesantes los asuntos que hemos abordado hoy en el programa y te espero la próxima semana en una nueva edición de Los Cuatro Elementos, el programa de medio ambiente de Radio Castilla-La Mancha. Muchas gracias por estar ahí.